Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde y siete minutos, aquí estamos en Mediodía en COPE más Cantabria y seguimos con una radiografía exhaustiva de la vivienda en nuestra región, gracias a esta sección habitual con nuestros buenos amigos de Afilia Inmobiliaria. Seguimos hablando del acceso a la vivienda, que no solo ocurre en Cantabria, sino que, como hemos visto hace poco en esa programación especial que te hemos ofrecido a través de todos los programas de la cadena COPE, bueno, se ha convertido en uno de los mayores desafíos en nuestro país, ¿no? Y especialmente para los jóvenes. Precios de compra y de alquiler que siguen al alza. El alquiler vacacional está tensionando más que nunca el mercado y la oferta de vivienda protegida entiendo que siga siendo insuficiente. El gobierno de Cantabria, por cierto, en torno a ello acaba de anunciar la construcción de 285 viviendas en régimen de alquiler accesible. De todo esto vamos a hablar con un invitado muy especial, pero va a ser nuestra buena amiga de Afilia, nuestra amiga Montse Abascal, que es la vicepresidenta. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Bienvenida.
Muchas gracias, estoy como siempre en casa, me siento en casa, así que
gracias.
Muy contenta.
Nosotros igualmente, encantados de recibirte y hoy, fíjate, tenemos al director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria. ¿Verdad?
Casi nada, casi palabras nada. Mayores. Pero además es muy importante porque hay que estar siempre con las instituciones y con las personas que velan por la satisfacción del usuario, cliente, consumidor y de vivienda, que es el primario, es lo más importante que tenemos en nuestras familias, que es la vivienda. Entonces, ¿cómo no íbamos a tener hoy aquí con nosotros a Carlos Montes, que es bueno, pues esa persona que nos lo cuenta en primera persona?
Claro.
Y yo ya sobro en la entrevista, así que para ti todo el tiempo.
Carlos Montes, director general, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Nadie como Carlos para empezar, bueno, pues con la situación real del acceso a la vivienda, ¿no? Con un diagnóstico exhaustivo en este momento. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos?
Bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la cadena COPE por permitir, en este caso, al Gobierno de Cantabria, bueno, pues de alguna manera comunicar esas políticas que estamos llevando a cabo. Y Afilia, lo mismo que Afilia reconoce que necesita estar en contacto con la Administración, nosotros necesitamos estar en contacto con el sector a diario. Y, bueno, en esa línea saben que estamos constantemente en comunicación y recibiendo, digamos, el pulso de la calle, que es importantísimo para nosotros poder ser eficaces en nuestras políticas. Bueno, pues el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico es pacífico. Todas las formaciones políticas están de acuerdo en el diagnóstico, en el problema que hay, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo o mundial. Y bueno, pues donde están los matices y las diferencias es en el camino hacia la solución. El camino hacia la solución es en el que se están provocando, digamos, pues desencuentros o diferentes visiones para atajar el problema. Nosotros, bueno, pues desde que hemos tomado posesión en el Gobierno de Cantabria teníamos claro la línea, y la línea tiene que ser una línea que tiene que ver con el incremento de la oferta, tanto en la oferta de alquiler como en la oferta de venta. Entonces, parece obvio lo que voy a decir, pero bueno, pues es necesario generar mucha más vivienda de la que se está generando actualmente, y es necesario que haya en el mercado más vivienda en alquiler de la que hay actualmente. Entonces, bueno, resultado de ese análisis, nosotros estamos en una política en positivo, en una política de fomento y de incentivo para que las personas, en este caso, pues los propietarios de las viviendas, las puedan poner en alquiler y generando un entorno seguro para que los promotores se animen a realizar las promociones. Desde lo público, que nunca se debe dejar atrás, y nuestra obligación es estar en esa parte, digamos, que el mercado no absorbe, que es proteger a esos colectivos más vulnerables. Ahí es, por ejemplo, eso que comentabas antes, ese proyecto que tenemos de 285 viviendas ya en ejecución para alquiler asequible. Estamos estamos, bueno, yo estoy constantemente por mandato de la presidenta y del consejero buscando y teniendo en cartera más proyectos y bueno, pues en breve seguro que podremos anunciar más incremento de ese parque público.
Eso le iba a decir, sí, director, porque este es un primer paso, pero realmente no es suficiente, ¿no? ¿Cuántas viviendas serían necesarias realmente para aliviar esta situación?
Bien, ahora mismo hay que diferenciar desde lo público, digamos, ese parque público que estamos convencidos y así lo estamos haciendo, que es necesario reforzar. Ahora mismo se compone de 400 viviendas. Le tenemos completamente optimizado, ¿eh? Todas las viviendas están, salvo alguna que pueda estar en mantenimiento en momentos puntuales, están ocupadas por gente que realmente lo necesita. Sumamos esas 285, ¿eh? Y en principio no tenemos un número exacto, porque la verdad es que el registro que tenemos de demandantes, que va a ser objeto de revisión inmediata, no es del todo fiable, porque lleva ya muchos años y quizás no estén actualizados los datos, pero sí que es cierto que al menos en una primera atacada debemos doblar esas 400, convertir en 800 el parque público, eso por descontado.
Y dentro de esa falta de oferta de vivienda, ¿qué medidas concretas se están planteando o se pueden tomar para aumentar el parque de las viviendas disponibles?
Vale, bueno, pues desde el punto de vista del alquiler y desde el punto de vista de venta hay que diferenciar esos dos aspectos. Desde el punto de vista del alquiler, bueno, pues por cultura sabemos todos que las viviendas en su mayoría están en manos de los particulares, de producto del ahorro, de herencias o demás. Es un tema cultural que tenemos en España y sí que es cierto que nos tenemos visto y diagnosticado que la gente no se atreve a poner sus viviendas en alquiler. No se atreve por ese entorno de inseguridad jurídica que debe ser muy claro y se nos podrá acusar o estar de acuerdo con nosotros en la línea que llevamos, pero es producto de esa ley estatal de vivienda que se aprobó en mayo del 23 y que concede, digamos, una serie de ventajas a ese inquilino jeta que no paga, ¿eh? Y eso genera una desconfianza completa en los propietarios. He de decir que en Cantabria hay alrededor de 50.000 viviendas vacías y eso no nos lo podemos permitir. Y los propietarios de esas 50.000 viviendas vacías no son culpables de nada. Son parte de la solución y son una parte importantísima de la solución. Tan es así que nosotros lo que hacemos es, hasta donde podemos llegar competencialmente, la Comunidad Autónoma de Cantabria, incentivar que esos propietarios pongan en alquiler las viviendas. Pues se han hecho una serie de modificaciones fiscales que tienen que ver con esa puesta a disposición de esas viviendas que ahora mismo están vacías y por ejemplo hay una deducción de hasta 500 euros por la cuota íntegra del tramo autonómico para aquellos propietarios que pongan a disposición sus viviendas. Hay ese programa Moviva, que es, digamos, que tu propietario pones a disposición de la administración tu vivienda y nosotros nos encargamos de buscar un inquilino, pero tú tienes asegurado el pago, le vamos a mejorar, le vamos a reforzar y desde ese punto de vista creemos que va a funcionar, ¿eh? Entonces, bueno, pues efectivamente, entorno, seguridad jurídica y política en positivo. Seguridad jurídica y política en positivo, repito, hasta la saciedad. La seguridad jurídica, desde el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no podemos hacer nada, son legislaciones que tienen que ver con procesos judiciales y demás, entonces no podemos hacer nada, pero la política en positivo, desde el punto de vista fiscal y todo lo que podamos ayudar, ahí estamos.
Hablábamos del alquiler turístico, que también está tensionando aún más el mercado. ¿En qué punto se encuentra actualmente?
Bueno, pues si antes decía que en Cantabria el 14% del parque edificado, unas 50.000 viviendas, se encuentran vacías, sí que es cierto que, a diferencia de otras comunidades autónomas, no hemos detectado que el alquiler turístico, salvo zonas concretas en determinadas zonas turísticas, pueda estar tensionando el mercado. Nosotros no tenemos detectado porque, según nuestras estadísticas, el 4% del parque edificado son viviendas de uso turístico. El 4% frente al 14%, nos estamos centrando en poner en valor ese 14% o esas 50.000 viviendas vacías y no ese 4% de viviendas turísticas que, desde luego, desde el Gobierno de Cantabria y hasta la fecha no detectamos como importante para resolver este asunto.
El precio de la vivienda alcanza cifras récords también en nuestra región y los jóvenes siguen siendo los más afectados, ¿no? Para ellos independizarse se ha convertido en una misión casi imposible. ¿Están planteando algún tipo de incentivo o ayudas para facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda?
Bien, bueno, pues lógicamente es uno de los targets, digamos, de población que tenemos siempre en la cabeza y en la mente. Nosotros abogamos porque la gente pueda elegir. ¿Eh? Y digamos, los que tenemos ya determinada edad, sabemos que al menos dos o tres generaciones por detrás pudieron elegir si entrar a la vivienda en forma de compra o de alquiler. Creemos y queremos que la gente pueda seguir eligiendo. Creo que es un derecho de los ciudadanos y la administración no tiene que estar para determinar de qué forma accedes a la vivienda. Sí que es cierto que hay determinadas líneas o corrientes políticas que determinan que ahora los jóvenes tienen que entrar sí o sí en alquiler, y nosotros no estamos por esa línea. En principio, hemos tomado una serie de decisiones y una creo que es importante. Cantabria es un entorno bastante rural, salvo la concentración del Arco de la Bahía y determinadas zonas costeras. Entonces hemos creado una ayuda para jóvenes menores de 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes, que creo que con ese número pues llegamos a casi todo la geografía de Cantabria. Y tenemos una ayuda para aquel joven que compre, menor de 35 años, que compre una vivienda. Tenemos una ayuda directa de 10.800 euros. Entonces está funcionando perfectamente. El año pasado tuvimos que dotar la partida en dos ocasiones y este año hemos decidido aumentarla un 30% y se aumentará las veces que haga falta para ayudar a esos jóvenes a que dinamicen el entorno rural y puedan entrar al mercado de la vivienda en compra, como decidan. Por otra parte, en ese tipo de municipios también al joven que quiera entrar en forma de alquiler, hemos elevado la ayuda que se daba, de antes se le daba un 50% hasta 500 euros y hemos elevado esos alquileres máximos que de antes estaban fijados en 500 euros, los hemos elevado hasta 700 y hemos aumentado para esos jóvenes en ese tipo de municipios del 50 al 60% la ayuda. Creemos que era necesario y son dos líneas para jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes, que repito, yo creo que es la amplia mayoría de la geografía de Cantabria, y funcionan, están funcionando bien y seguiremos apoyando ese tipo de iniciativas en positivo siempre.
Uh-huh. Montse, no. Te puedes sumar a la charla porque está a punto de rematar y yo no sé si tienes desde Afilia Inmobiliarias algo que trasladar al director general.
Estoy ya como loca por llegar a nuestra asamblea y transmitir todas estas cosas que estoy escuchando en primera línea. Estábamos muy cerquita también y queríamos transmitirlo al usuario consumidor finalista que está escuchándonos en sus sitios donde estén, ¿no? Porque nosotros somos conocedores, estamos trabajando además muy continuo y muy cerquita de la administración para poder obtener la información y transmitirla. Pero que lo oigan de la mano de COPE, pues maravilloso.
Para cerrar, director, ¿qué le diría a los ciudadanos que sienten que la vivienda sigue siendo un lujo inaccesible aquí en la región?
Bien, pues que desde el Gobierno de Cantabria hay un equipo preparado, hay un equipo dispuesto, con el consejero Roberto Media a la cabeza, con ganas, con muchas ganas, con mucho optimismo, con muchísimo realismo, pero con muchísima preparación y dedicación.
Carlos Montes, muchísimas gracias por la visita. Esperemos que no sea la última, ¿eh?
Así,
porque
es
verdad
así.
Que era la primera vez que nos acompañaba en este estudio. Ha sido
muchísimas
un placer.
Gracias a vosotros por darnos voz y ya no solo es necesario hacer, sino comunicar.
Eso es. Director General de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria. Por cierto, ¿se está planteando la rehabilitación de algunos edificios en desuso?
¿A qué se refiere?
Rehabilitación de edificios,
sí, sí, no,
que
bueno,
tenemos unos cuantos en desuso, sí, que también podría ser otra solución, ¿no?
Sí, claro, incorporar, claro. Sí. De hecho, esos proyectos que tenemos en cartera, que si me va a permitir no se los voy a contar, pero tienen que ver con esa línea.
¿Sí?
Tienen que ver con esa línea, sí.
Mira,
nada. Eres una visionaria.
Lo desarrollamos en la próxima visita. Me alegra
encantado.
Especialmente, de verdad.
Aquí será primicia.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos directamente, como cada día, a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Pues en este momento, circulación tranquila en las carreteras de toda Cantabria. Eso sí, les vamos a pedir precaución. Ya se circulan por la A67 en los tramos ya de Santurdes, de Reynosa y también del Antueno, ya que hay unas obras de mejora de la calzada que complican la circulación en dirección a Reynosa, por lo que les pedimos que extreme la precaución ya en estos puntos y vía. Al margen de ello, como decía, no registramos mayores incidencias en las carreteras cántabras, aún así les pedimos, como siempre, mucha atención al volante.
Gracias, José Antonio, por la última hora, y nos vamos también, como cada miércoles, a charlar sobre ciberseguridad y la inteligencia artificial generativa. Mira, un estudio reciente indica que el 89% de las empresas que utilizan inteligencia artificial generativa en ciberseguridad teme que falle. Aunque el 65% ha adoptado funciones de la IA generativa, el 89% de ellos está preocupado por posibles fallos que podría tener en riesgo a sus organizaciones. Es una investigación que ha realizado una empresa de ciberseguridad llamada Sophos y que ha encuestado a 400 responsables. Además, el 87% teme una dependencia excesiva de la IA y una falta de responsabilidad en materia de seguridad. A pesar de que el 80% cree que esta inteligencia generativa aumentará los costes de las herramientas de ciberseguridad, el 87% opina que los ahorros compensarán estos costes. Bueno, pues queríamos hoy hablar de este tema clave en el mundo digital, la ciberseguridad, y para ello voy a saludar a todo un experto en traducir a los negocios el lenguaje de la tecnología, que es Alfonso Tomé, de Cibercantabria. ¿Cómo estás, Alfonso?
Hola, Cristina.
Muchísimas gracias por acompañarnos, para que también nos traduzcas hoy en COPE Cantabria este lenguaje de la tecnología.
Será un placer intentarlo. Voy a ver si lo consigo, porque realmente pues llevo con gripe desde el viernes. Hacía años que no estaba tan mal, pero...
Vaya, pues mira, ahora mismo no se nota mucho. Vamos rápido para no complicar la cosa. Venga, cada vez oímos más noticias sobre ciberataques, pero lo que quizás muchos se preguntan es que ha cambiado realmente en estos ataques en los últimos años. ¿Son ahora muchísimos más sofisticados y más peligrosos?
Pues mira, totalmente. Siempre lo comentamos, no solo ha aumentado el número, sino que son más complejos, tienen más alcance. Antes los ciberataques, pues eso, solían ser más genéricos, pues malware, virus, correos fraudulentos, bastante... siempre lo decimos aquí también, bastante evidentes, que mal escritos, con faltas de ortografía, tal, 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 tal. Pero ahora con el avance de inteligencia artificial y el acceso a esos grandes volúmenes de datos que todos los días escuchamos, ha habido un data leak, una filtración de datos de no sé qué institución mega grande, millones de datos se han visto tal, pues esos ataques son mucho más personalizados, mucho más difíciles de detectar. Por ejemplo, los ciberdelincuentes pues pueden crear correos falsos que imitan casi perfectamente el estilo de comunicación de una empresa, con correos corporativos o lanzar ataques dirigidos contra sectores específicos, críticos, como hospitales, otro tipo de infraestructuras de energía, infraestructuras críticas, ya sabes. Y además, pues eso, el ransomware, pues eso, este tipo de ataque donde se secuestra la información y se pide un rescate para liberarla, pues se ha convertido en un negocio multimillonario, ¿no? ¿Me vas a permitir aquí que, mira, esta mañana lo pensaba y de hecho lo he leído por ahí y me parece un buen consejo, y es que, fijaos, con esto de la inteligencia artificial y los deep fakes, que estamos hartos de ver vídeos de personajes famosos con discursos que no son suyos, pero con su voz, pero tal, ¿sabes a lo que me refiero, no? Uh-huh. Pues, mira, hacedme un favor, en vuestras casas, escribidlo en papel, tampoco lo digáis, que ya sabes que no se escuchan, móviles, etcétera. Escribidlo en papel, escribid una palabra clave, a que la alarma de casa, por ejemplo, cuando pasa algo y llamas, lo primero que te piden es la palabra clave. Pues estableces una palabra de ese tipo, una palabra así rara, que y en el momento que os llegue un vídeo de, puede ser cualquiera de tu familia, tu padre, tu madre, tu tío, tu dueño, tal, pidiéndote cualquier cosa, o te llamen con su voz, le dices, a ver, dime la palabra clave, y si no la sabe, tacatá.
Vale, mira, buen apunte, desde luego. Bueno, es que los ataques ya son no solo más frecuentes, sino más inteligentes y peligrosos, como la propia inteligencia artificial. Oye, esta semana hablaba de ese estudio que se ha publicado, que indicaba que el 89% de las empresas que usan la inteligencia artificial generativa en ciberseguridad teme que falle. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Pues sí, esto es un estudio realizado por una empresa de ciberseguridad, como decías tú, a 400 responsables de TI, o sea, de tecnologías de la información. Y el dato más llamativo es que aunque el 65% de estas empresas, como bien decías tú, ha incorporado esa inteligencia artificial generativa en su ciberseguridad, por eso al final el 89% de ellos, de los que lo han implantado, pues dice, esto también puede fallar y generarme riesgos, porque igual me relajo mucho o no lo hago bien, etcétera, etcétera. Esta preocupación tiene fundamento porque hay varios escenarios en los que la inteligencia artificial generativa puede fallar. Por ejemplo, mira, cinco muy, muy evidentes. Primero, los falsos positivos y los falsos negativos. La IA puede bloquear actividades legítimas por error, afectando el trabajo diario de la empresa, o peor todavía, dejar pasar amenazas reales, ¿no? ¿Os acordáis de cuando éramos pequeños de la peli de juegos de guerra? Todo un clásico es para verla estos días. El segundo, manipulación por ciberdelincuentes. Pues los atacantes pueden modificar malware para engañar a la inteligencia artificial, haciendo que lo clasifique como inofensivo y dejando desprotegido al sistema. En tercer lugar, pues una dependencia excesiva, ¿no?, de la inteligencia artificial. Si las empresas confían demasiado en estos sistemas automáticos sin supervisión humana, pues al final podrían tomar malas decisiones. El cuarto, obviamente, la IA usada para crear ciberataques. La misma tecnología que te protege, pues puede ser utilizada para crear ataques más sofisticados. Todo lo vemos siempre en el mundo de los virus y del malware en informática, que los antivirus siempre van por detrás de los virus y siempre hay virus nuevos y entonces tienen que actualizar el antivirus y es como que el ladrón corre más que el policía. Yeah. Bueno, este es otro problema aquí, obviamente. Y por último, pues los sesgos en los datos de entrenamiento. Ya sabéis que las inteligencias artificiales se basan en análisis de muchos, muchos, muchos datos, un volumen muy importante de datos, y si estos son antiguos o están sesgados o mal preparados, pues tendrá problemas en reconocer nuevas amenazas y habrá problemas para las empresas a recibir ataques modernos que no estaban en su base de conocimiento, digamos.
Bueno, parece que la
herramienta muy potente.
Sí, 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 pero todavía no del todo fiable, ¿no?
Es muy potente, no es infalible y, bueno, pues necesita ser utilizada con cautela como todo.
Claro. Oye, parece que la inteligencia artificial está transformando la ciberseguridad. Ponos los pros y las contras, es decir, ventajas y desventajas así encima de la mesa.
Pues mira, ventajas tiene muchas. Puede analizar volúmenes de datos gigantes en segundos y ya verás cuando esto se acompañe con computación cuántica, que esto nos volará la cabeza. Puede detectar patrones de ataques y automatizar respuestas. Esto hace que los tiempos de detección y reacción, pues obviamente, sean mucho más rápidos. Los riesgos, pues por ejemplo, si los sistemas no están bien entrenados, lo que decíamos antes, puede generar falsos positivos o dejar pasar amenazas reales. Y también lo que decíamos,
sí, los ataques sofisticados también, ¿no?
También usan la IA, yeah. Que no son mancos, ¿sabes?
Y si las empresas no pueden depender solo de la IA, Alfonso, ¿cómo se puede equilibrar el uso con otras medidas de ciberseguridad?
Pues lo ideal hoy es un enfoque híbrido. La inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, pero con supervisión humana constante. Pues usar la IA para detección temprana, con profesionales que validen los resultados, capacitar a los equipos, hacer auditorías regulares para ver que la IA está ok, planes de respuesta manuales en caso de que la IA no funcione como se espera. ¿Os acordáis? Ya llevamos hace años que hablamos de aquellas inteligencias artificiales de Meta, por aquel entonces todavía Facebook, que las habían desconectado porque se habían puesto a hablar entre ellas y nadie entendía lo que estaban diciendo. Entonces dice, no sea que nos vayan a atacar, pues las apagamos, ¿no? Y son casos muy, muy extremos, pero en definitiva eso que te cuento.
Ya. Y IA generativa, hay que explicárselo a todos los oyentes, ¿vale? Para aquellos que no estén familiarizados, llevamos un ratito hablando, pero ¿qué es exactamente esa inteligencia artificial generativa y cómo se aplica en ciberseguridad?
Pues mira, de hecho estos días estamos viendo la diferencia entre esta IA generativa, que al final es una tecnología capaz de crear contenido nuevo, textos, fotos, vídeos, como decíamos antes, voz, incluso código de programación, basándose en datos previos. Y bueno, pues en ciberseguridad se usa para analizar, lo que decíamos, grandes volúmenes de información y detectar amenazas antes de que se conviertan en ataques, identificar intentos de fraude bancario en tiempo real, simular ataques de phishing para entrenar a tus empleados y que les mandes un correo de oye, si clicas aquí te damos el último iPhone que ha salido y tal. Pues bueno, pues eso lo haces de una forma sofisticada y bueno, pues entrenas a tu equipo de cierta manera. Pero también tiene un lado peligroso porque, como decimos, los ciberdelincuentes la están usando para crear estafas más sofisticadas aún, con correos fraudulentos que imitan a la perfección los mensajes de estos bancos o empresas. Y después, aparte de esto, que lo hablaremos en otros programas, está empezando a hablarse de la... una cosa es la IA generativa y otra cosa es la IA agente, que está viendo hoy, que ya es el siguiente paso ya de ese análisis de los datos. La IA lo que hace ahora mismo es volcarlo en lo que se llama un dashboard, que es una pantalla ordenador con muchos marcadores, muchos datos diferentes, y entonces una persona es la responsable de ver esos datos y tomar las decisiones correspondientes en el campo que sea de la empresa o de donde sea, ¿no? Y la IA agente lo que puede coger es ya esos datos y tomar decisiones de forma relativamente autónoma sobre determinadas cosas, y esa está siendo ya la siguiente evolución de la IA hacia una automatización más importante.
Tenemos que ir terminando, Alfonso. Ahora, imagino que como recomendaciones claves para las empresas que están considerando usar esta IA generativa, sobre todo invertir en formación, ¿no? Me parece vital para la mejor defensa, ¿no?
Es básico. Es probar la IA en escenarios controlados, es no depender 100% de la IA, es como tú dices, la formación es esencial todos, es transversal a todo esto que estoy diciendo aquí, y actualizar y adaptar los sistemas de regularmente para evitar vulnerabilidades, ¿no? La tecnología, como decimos siempre, es gran aliada, pero la mejor ciberseguridad empieza en la gente, en las personas, siempre.
Alfonso Tomé, muchas gracias una semana más por estar con nosotros y compartir esta información tan necesaria hoy en día, que va todo tan rápido.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un
placer. Tengas buen día, chao.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy en nuestro espacio semanal, junto a nuestro veterinario favorito Alejandro Arce, vamos a retomar un tema que ya, bueno, pues se advirtió hace poquito tiempo y que finalmente pues ha estallado, que es el caos de ese nuevo registro de medicamentos. ¿Cómo ha sido el parón? Porque ayer paraban en Cantabria los veterinarios y vamos a indagar un poco en el impacto que puede tener todo esto que está ocurriendo en la atención de nuestras mascotas. Además, Alejandro, hoy también quería desmontar algún mito sobre la alimentación de perros y gatos, porque seguro que más de uno pues le ha dado algo a su animal, a su perro, pensando que era un premio, pero en realidad era un peligro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
Buenos días, sí.
Oye, ¿qué pasa?
Muchas cosas.
Sí, hay muchas cosas hoy. A ver hasta dónde podemos llegar. Venga, vamos a empezar con ese parón que fue ayer, ¿no? Cuando hablamos de Presvet, que parece algo burocrático, pero que está realmente afectando a vuestro día a día en las clínicas veterinarias. ¿Cuánto tiempo extra de consulta requiere todo este papeleo que impone ahora la ley?
Mira, yo hoy hablaba con un compañero tuyo al que le decía que tú posiblemente eres la primera periodista que habló de este tema, porque hace un mes que estuvimos hablando de esto.
Sí.
Y hasta ayer, bueno, mejor dicho, hasta este fin de semana pasado, que en Barcelona hubo un paro, no se había hecho absolutamente nada con respecto. Yo te puedo decir que desde que yo llevo hablando contigo hace un mes, me voy a dormir todas las noches pasadas las 12 de la noche. Sí. Porque yo las historias clínicas y todo lo que tengo que hacer de burocracia lo hago en casa. Mal hecho, ¿no? Pero, o sea, que nos da un trabajo que no te puedes ni imaginar. Es terrorífico todo el sistema este.
Claro, los veterinarios en toda España han dicho esto no se puede asumir, ¿no? Y muchos oyentes también seguro que se preguntan, Alejandro, si esto va a hacer que las visitas a los veterinarios sean más caras.
Bueno, no es que sean más caras. Yo por ejemplo, la receta electrónica la he empezado a cobrar porque me lleva mucho tiempo. Pero no es el hecho de ser caro o no ser caro. Es que nos están limitando la capacidad incluso de recetar medicamentos que nosotros creemos que debemos dar y que la ley nos dice, no, tenéis que empezar por aquí, seguir por aquí. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de recetar determinadas cosas porque se nos dice que se nos va a castigar por no seguir un criterio que hemos seguido durante mucho tiempo. Y una de las reivindicaciones por las que cerrábamos ayer era esa misma, era el hecho de decir, ostras, es que tenemos, yo creo que es legítima la reivindicación de poder dispensar medicamentos veterinarios en nuestro centro. Y no vamos a poder hacerlo, solo se van a poder comprar en farmacias y bueno, tendremos que hacer todo este lío de esta receta tan complicada. ¿Te acuerdas que hablábamos que si no tenían microchip? Uh-huh. ¿Te acuerdas que hicimos un programa especial además de que el ministerio nos dejaba tres nuevas condiciones para poder ver animales? O sea, es todo un lío tan grande que dices, ostras, esto va a explotar. Pero los veterinarios nunca hemos sido un colectivo muy unido. Entonces, puede ser este el momento para pedir las reivindicaciones. Y te voy a decir dos de las que yo tengo un cartel hace mucho tiempo con mis pósters y mis guitarras eléctricas. Aquí en la consulta tengo uno que pone Somos Centros Sanitarios. Todavía no estamos considerados en las clínicas veterinarias como centros sanitarios. Y esta es una de las reivindicaciones por la que yo paré ayer, ¿no?
Claro.
Y el IVA que pagáis vosotros, los que tenéis animales de compañía, pagáis un 21%. Cuando los veterinarios de granja, que es la misma profesión que la nuestra, veterinarios al mismo título, solo es un 10%. Entonces, hay una serie de reivindicaciones que hemos aprovechado a meter, además del presbet, que es terrible eso. O sea, yo la verdad es que no me extraña que la gente esté enfadada.
¿Recuerdas a grandes rasgos qué implica este presbet? Lo principal.
Mira, lo principal, el presbet es un programa, sino es una página, vamos a decir, del ministerio, en el que tenemos que obligatoriamente, cada vez que demos un antibiótico, subirlo ahí y decir por qué lo hemos dado, qué pautas seguimos para darlo, qué cantidad del medicamento que tenemos en una caja hemos dado. Es decir, es un control sobre el uso de antibióticos, que a mí no me parece mal que controlemos el tema de los antibióticos, porque ya sabes que nos estamos quedando sin ellos. Las resistencias bacterianas a los antibióticos es tremenda. Sí. De hecho, yo creo que en una ocasión te comenté que uno de los problemas que veían los investigadores actualmente era que, cuidadín, que podemos tener una pandemia, una epidemia, lo que sea, provocada por bacterias multiresistentes. Entonces, lo que hemos de hacer es procurar evitar esas resistencias. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, tú ves el presbete y dices, joder, es que nos están echando la culpa a los veterinarios. De todo el problema de las resistencias bacterianas. Yeah. Entonces, ese es el tema. Es decir, lo que pretenden es que digamos cuántas pastillas damos, qué medicamento damos. Mira, hay cuatro grupos de antibióticos en los que nosotros podemos utilizar de manera, digamos, inmediata. Cuando nos viene un cliente con una infección, podemos dar el grupo D. Yo ahora lo tengo aquí en el ordenador. El grupo D son como si ahora te digo que te tienes que comprar un 600, ¿no? Son antibióticos, para mí, excesivamente anticuados, o sea, que prácticamente no funciona casi. O sea, que yo directamente no los daría, pero bueno, los estoy utilizando porque me obligan a utilizarlos. Después hay un segundo grupo en los que si estos no funcionan podemos ir a ellos. Y después hay un tercer grupo en que tengo que hacer antibiograma y tengo que hacer un cultivo, que a mí me parece muy bien que se hagan. Pero todo esto ha venido de golpe y dices, ¿por qué no puedo usar estos que yo sé que funcionan bien? Es decir, o te viene un animal muy urgente y dices, oye, yo no le puedo dar los del grupo C, tengo que dar uno que no funciona, hasta que me llegue la analítica del laboratorio, que tarda 4 o 5 días. ¿Y qué va a pasar si se me muere, ¿no? Es decir, una serie de cosas que han venido de golpe y que deberíamos haber tenido un proceso de reflexión de consenso o de algo, y no impuesto de manera brutal. Y es decir, es un tema que yo no soy un experto, pero realmente estoy asustado, y encima las sanciones son brutales, ¿eh? Las sanciones que dicen que nos van a meter, pues claro, te meten el miedo en el cuerpo.
¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto? Pues,
mira, yo me llamó una persona que me dijo, he oído en COPE, y no eras tú, me dice, en COPE, a una veterinaria en un programa nacional, de hablar de hasta 1 millón de
madre
euros.
Madre mía. Me quedo sin tiempo, vamos a tener que dejar la alimentación para la semana que viene. Ayer parasteis, esto solo es el principio, ¿os vais a movilizar más?
Espero.
Sí, ¿no?
Yo realmente soy de los que creo que los medios no nos hacen mucho caso a los veterinarios, porque somos muy pacíficos, ¿no?
Sí, y algunos estarán diciendo, pues no tengáis mascotas, seguro.
Sí,
lo estoy viendo, lo estoy viendo.
Seguro, ¿eh? Entonces deberíamos, yo creo que esto va a seguir, porque es que no puede ser. Y ya que hemos empezado,
que no pare, pues, claro.
Y yo el otro día decía, de manera muy brusca, hay que quemar contenedores, y entonces ya verás cómo salimos en la tele, ¿no? Yeah. Algo así.
Alejandro, lo tengo que dejar aquí, perdóname. Sí. La semana que viene seguimos hablando, ¿vale?
Vale, de algo más grato.
Un abrazo muy grande, como siempre.
Igualmente.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pasan los meses, pasan los años, pasa la vida, que dice la canción, pero siguen ahí, cerca de tu casa o del lugar de trabajo, y hablo de los kioscos de prensa. Es cierto que la era digital y la desaparición paulatina de las impresiones en papel podría estar amenazando seriamente a este sector y obligar a los kiosqueros a reinventarse. ¿Cómo es su situación actualmente? Muy buenas tardes, soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, y a esta hora hemos salido a la calle para conocer directamente ¿cómo lo están pasando? Jaime del Olmo está en uno de los kioscos más emblemáticos de Santander. Hola, Jaime, cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? Mira, yo creo que esto no te lo he contado, pero yo, antes de querer ser periodista, quería ser kiosquero. Porque, claro, los que peinamos canas, ya tenemos más de 40, bueno, pues teníamos en un kiosco todos nuestros sueños. Teníamos cómics, teníamos chucherías, teníamos los cromos. Era nuestro lugar preferido del fin de semana. Te daban la paga y venías corriendo al kiosco. Y mira, con el paso de los años, lógicamente, siguen muchos vivos, pero el otro día me di cuenta, dando un paseo por Santander, que otros kioscos habituales, pues estaban cerrados, ¿no? A cal y canto. Claro, esto del papel, de internet, puede haber sido un golpe duro para este negocio de los kiosqueros. Me he acercado a un kiosco mítico del centro de Santander. Estamos muy cerquita de la radio. Estamos al lado de la Plaza Porticada y estamos con Estefanía Moreno, que es una tercera generación de kiosqueros en Santander. Mira, y está ahora mismo además atendiendo a gente que viene pues a por su periódico y demás. Mira, antes de hablar con ella, pregunto a la gente, vosotros no falláis a los kioscos, ¿no?
No, no, evidentemente. Aquí me...
¿Qué es lo que compra normalmente?
El diario.
El diario, ¿no? ¿Y usted?
El diario.
En el diario, hay que estar informado. Y aunque esté por internet, la gente compra papel. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo lo lleváis? Porque claro, nos preocupamos por el futuro del sector, de los kioscos. Esto de internet y de la ausencia de papel, no sé si ha sido un golpe muy duro o no. ¿O sobrevivís perfectamente?
Bueno, pues el papel sí que es verdad que ha sufrido mucho, sobre todo de la pandemia. Justo además, en pleno auge de la tecnología, pues sí que ha sufrido bastante. Y bueno, nos hemos tenido que reinventar en muchas cosas. Hay que cambiar, en vez de tanto promoción de prensa, pues hay que sacar cosas para los niños, que al final son futuros clientes y es bastante compra rápida.
Lo que yo tenía con los cómics, con los cromos, eso prácticamente perdura todavía en el tiempo.
Sí, bueno, cómics nos han dejado un poco ahí, como hay tiendas de cómics, ya nos han dejado un poco en el olvido, pero sí es una pena, porque yo también recuerdo, como has dicho, soy la tercera generación, recuerdo a mi madre tener un escaparate lleno de cómics.
Al final, ¿cuál es el perfil? Porque claro, empezamos a ver gente pues ya talludita, de mediana, gente mayor. ¿La gente joven sigue acudiendo a los kioscos?
Bueno, pues a partir de unos 40 años o así, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, que voy a hacer este año 40, sí que compran igual el periódico alguna vez, o revistas, bastante revista más que periódico. Sí que es verdad que el periódico es más de gente pues mayor, pues a partir de 50, 60.
Internet, las descargas, todo eso, ¿cómo ha afectado? ¿Ha hecho replantearos la situación familiar con este negocio o no?
Sí, la verdad es que en algún momento, por ejemplo, cuando la pandemia, que fue bastante duro, sí que nos planteamos qué hacer. A mí me daba mucha pena porque, como te digo, soy la tercera generación y al final pues te da pena porque quieres seguir con ello y, bueno, no quisiera que mis hijos se dedicaran a ello porque es muy duro y es muy esclavo, pero yo sigo con mucha ilusión.
¿Cuál es el principal cambio que has experimentado con el paso de los años, ahora que eres tercera generación? ¿Cuál es el cambio más radical o más importante que hayas visto, que o hacemos esto o no tenemos mucho futuro?
No, el papel, el periódico, a ver, afortunadamente se sigue vendiendo cantidad de periódicos y los periódicos siguen aguantando, porque yo digo, un día van a llegar y van a mandarnos una circular de, bueno, pues a partir de la fecha tal, no se va a dejar de publicar en papel ese periódico y... Me daría pavor porque no sabría si realmente con el resto de cosas aguantaríamos en ello.
¿Te da tiempo a hacer un estudio a medio largo plazo de dónde puede ir el negocio? Porque claro, todos vimos cómo los videoclubs eran unos sitios donde todo el mundo da por hecho que iban a estar toda la vida y de repente, un día para otro, pum, cerraron. ¿Vosotros tenéis algún temor?
Pues no sabría qué hacer. O sea, yo le doy vueltas al kiosco y digo, bueno, pues si no, lo podríamos enfocar a no sé qué. Pero digo, ya igual el ayuntamiento tampoco te deja, porque realmente es una concesión que pasa de padres a hijos, la cual tampoco te deja vender. Entonces es un poco la incertidumbre de me planto con 50 años y ¿qué hago?
¿Merece la pena el esfuerzo? ¿Merece la pena? ¿Os habéis planteado, bueno, vamos a buscar un giro radical a esto o no? ¿Cuánto de beneficio podéis tener, así a grosso modo, del negocio mes a mes? ¿Cómo lo tenéis?
Bueno, pues nosotros realmente trabajamos, mi marido y yo, aquí. Entonces, bueno, pues aguantamos, está claro. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que alguna vez te planteas decir, bueno, pues si me pongo a estudiar una oposición, lo que pasa que mis hijos son pequeños, no tendría el tiempo para poder estudiar y vivimos de ello, está claro, pagamos todo lo que tal, no podemos disfrutar de una vida plena, pero bueno, realmente trabajamos muchas horas y eso se nota. Si no trabajas, no lo sacas.
¿Cuál es vuestro horario, por ejemplo?
Pues yo trabajo de lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 7:30 o 7 de la tarde, continuo.
Con continuo, y fin de semana también, salvo el domingo.
Sí, sábado y domingo, los dos días, mediodía, de 8:30 a 2:30, 3.
No quiero interrumpirte, porque estás formando una pequeña cola también de amigos que están aquí para intentar hacer la compra o no sé, ¿qué está haciendo, caballero?
Estoy sacando el bonobús.
Ah, recarga el bus.
Recargo el bus.
Bueno, esto también, Estefanía, es algo nuevo, ¿no? Las recargas del autobús, que también no sé si vosotros tenéis beneficio por este...
Bueno, pues mira, en este sentido, lo de la recarga de autobús sí que deja un poco de desear, porque entre que el servicio no es muy rápido y el poco beneficio que tiene, de hecho no lo podemos ni cobrar con tarjeta, porque no te deja casi beneficio y realmente no compensa. El ayuntamiento en algún momento creo que lo haga y lo cambie.
Bueno, vamos a ver qué sucede en ese sentido, vemos a más gente. Caballero, ¿qué tal? ¿Usted qué va a comprar? ¿El diario? ¿Alguna otra revista?
No.
El país. Bueno, El País, ABC, mira, Periódico Nacional, son todo periódico de papel. ¿Y usted, caballero, qué viene a comprar?
El País.
También, otro periódico de tirada nacional. Lo cierto es que la gente que está aquí, Estefanía, el ejemplo, 5, 6, 7 personas, vienen todavía a comprar la prensa. O sea, eso al final, cuando todos pensamos que quizá Internet sea la solución y que sea mucho más cómodo, la gente sigue comprando los periódicos.
Sí, como has podido ver, al final la primera ha sido por la mañana, así que es lo que más se vende, las recargas de autobús para poder trabajar y los periódicos. Y luego ya a media mañana, por la tarde, pues las cosas de niños.
Hemos visto también una señora comprando revistas. ¿También se tira las revistas?
Sí, las revistas, por ejemplo, hoy miércoles, que es día de revistas del corazón, que vienen las nuevas novedades del corazón, se venden las revistas. Y luego ya las de los meses con sus regalos particulares, que nos cuidan nuestra belleza y nos dan de todo tipo de regalos.
Perfecto, pues ha sido muy amable, Estefanía, por atendernos incluso aquí en directo con mucha gente que viene y va. Y además, yo creo que casi son más de clientes amigos. Ya directamente ves la cara y sabes lo que va a pedir.
Uy, sí, ya aquí tenemos una familia. Yo los conozco desde que soy pequeña y ellos a mí. Y no me tienen ni que pedir, porque esto es como cuando vas a la cafetería y ya te está echando el café el camarero, pues exactamente igual.
Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias y larga vida a los kioscos.
Muchas gracias.
Pues como ves, Cristina, es un día normal, un día de entre semana para Estefanía Moreno y este negocio que muchas horas, muy sacrificado. Ya ha dicho que sus hijos pues no querría que se dedicaran a esto, pero bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro. Pero siempre es muy agradable ver cómo este tipo de negocio familiar lleva tantos y tantos años abierto.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
La mano de BM, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana jueves nos espera cielo nuboso, probabilidad de nieblas matinales dispersas y tampoco se descartan precipitaciones débiles en el litoral por la mañana y que se podrían extender al interior durante la tarde. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros entre el grado de Reynosa y los 10 de Santander y Laredo y las máximas en aumento respecto a las de hoy. Oscilarán entre 16 y 19 grados. Se espera también una jornada con viento flojo variable, predominando la componente sur al principio y al final del día. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.